Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Tenemos por delante 2 horas de radio para contarles cómo ha sido el 1 de septiembre, que no puede haber sido más 1 de septiembre. Con tormentas, con cielo gris, con bajada de temperaturas, daba la sensación que de repente estábamos en pleno otoño después de un último día de agosto muy intenso, ¿eh? Muy, muy intenso, tal y como fue anoche el partidazo con todo el capítulo del cierre de mercado. Dos de los grandes protagonistas del cierre de mercado acaban de jugar partido con su selección, Mbappé y Griezmann. Uno ha marcado, Antoine Griezmann. Bueno, ha marcado un poco de aquella manera. Él está en el remate, yo creo que lo mete más el defensa que Griezmann, pero en cualquier caso, Francia 1, Bosnia 1, se adelantó Seco para Bosnia y Griezmann empató, como digo, para la selección francesa. El partido ha tenido otra noticia y es la expulsión de Koundé, justa, ha entrado el VAR, una dura entrada del jugador del Sevilla que ha sido expulsado. Y en otro partido destacado de los de fase de clasificación para Qatar, que ha tenido lugar hoy, ha ganado Portugal 2-1 a Irlanda con goles de Cristiano Ronaldo en el descuento. Perdía 0-1 la selección portuguesa y Cristiano ha marcado los dos cabezazos tremendos, al más puro estilo Cristiano, el segundo de esto que se mantiene en el aire, parece que flotando. Bueno, pues así ha ganado el partido Portugal en el minuto 95 y con la locura de Cristiano Ronaldo, que es incombustible. Es que no pasan los años. Siempre igual Cristiano Ronaldo. Se va a hinchar otra vez a marcar goles. Otro partido destacado, Noruega 1, Países Bajos 1, marcó Haaland para Noruega, para variar también. Todo esto sabiendo que mañana juega la selección española. Ahora estamos en Suecia con Miguelito y con Lama. Mañana Suecia-España en tiempo de juego. El partido arranca a las 9:45 de la noche y lo narra Manolo Lama. Enseguida estamos con él. Griezmann se ha despedido de la afición del Barça a través de las redes sociales. Queridos culés, me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta. Me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros. Visca Barça. David Sánchez, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Te has emocionado con el mensaje de Griezmann o no?
Bueno, pues no. Yo me emocioné el día que los ficharon y me fui desemocionando a medida que avanzaban las temporadas. Creo que ha sido un jugador espectacularmente bueno, pero que en 2 temporadas en Barcelona no ha demostrado ni costar 130 millones de euros, ni ser el que se suponía va a ser el sucesor de Leo Messi. Creo que lo mejor para todas las partes, para Griezmann y para el Barcelona, era lo que pasó ayer, que saliese al Atlético de Madrid.
Vale, ahora lo comentamos, ¿eh? Y la plantilla, el plantillón que ha hecho el Atlético de Madrid. Además de David Sánchez, tenemos un gran equipo de comentaristas acompañándole en esta noche. Está Roberto Palomar. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mónica Marchante. Hombre, Mónica.
Hombre, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
Bien, ¿y tú?
Pues muy bien, muy bien. Aquí a tope ya con la COPE, cada noche. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Hay tormentas también en Barcelona o allí os habéis librado de las tormentas?
No, en Barcelona no, pero en el Delta sí. Y en ya ha habido unas inundaciones tremendas con evacuaciones
sí.
Masivas. En fin, un siniestro que esta noche puede ser todavía peor.
Vaya por Dios. A mí me ha pasado una cosa hoy, evidentemente mucho menos importante, y es que mientras estaba durmiendo se ha debido ir la luz de casa, y claro, me he enterado 8 horas tarde cuando me he levantado. Y el congelador se ha descongelado todo lo que tenía dentro y he estropeado una cantidad de cosas. Me dicen que entra en el seguro de la casa, pero me da palo llamar al seguro y decir que se me han descongelado las croquetas, la merluza.
Los carabineros.
No, carabineros no había ninguno ya. Había fabada, croquetas, merluza y tal. ¿Y qué le digo al del seguro? Que me dé las croquetas, la fabada y la merluza.
Pues oye, todo cuenta.
Ya, pero es que no sé ni cómo justificarlo. Que no sé, es un lío. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Qué buenas están las lentejas con carabineros cuando no se te echan a perder.
Hombre, están muy ricas.
Muy rica, muy rica.
Tienes que probarla, las hago muy bien, Manolo. Tienes que probarla.
Sí, a mí me gustan más las lentejas con chorizo, las del pueblo.
Escucha,
es que yo, el carabinero,
es que a mí también
me parece demasiado rico.
No, ya empiezas, no, eres muy tonto.
No,
en ese sentido.
Te lo digo en serio, me parece demasiado rico.
A mí las de chorizo me vuelven loco. Pero hay que probar,
a mí también.
Hay que probar otras cosas. ¿Tú no te gusta probar otras
cosas?
Sí,
no, sí, tú sabes que yo pruebo todo. Tú últimamente no, pero yo pruebo todo. Y yo realmente te digo que a mí las que me gustan son las lentejas con chorizo y no las de con carabinero.
Perfecto.
Que me parece, no sé cómo decirte,
una exquisite,
demasiado snob.
Snob, es verdad, es verdad. Estoy
de está bien la palabra esta ahora con esto del Twitch y esto, no sé si está bien utilizado.
No.
Snob.
No está bien. Bueno, ¿qué tal estás,
no
Manolo?
¿Está bien o sí?
¿Qué estás, en Suecia?
Pues estoy, sí, mira, curiosamente aquí he cogido el metro. He cogido el metro San Bernardo, noviciado, Estocolmo, me he caído aquí.
Con el traductor.
Estoy sentado estoy aquí con Sergio Jiménez y con Miguel Ángel Díaz Bollarizo. Y aquí estoy, todos los días escuchando con el tema de Mbappé, de Griezmann.
Oh, tienes muchas ganas, me parece, de hablar de todo lo que ha sido el cierre de mercado, ¿eh? Te veo con ganas.
Cuando me preguntan, yo contesto.
Ah, vale,
si
perfecto.
No me llaman, pues no,
pues si no te llaman, pues no puedes contestar, evidentemente.
No contesto, claro,
vale,
evidentemente.
Pues está Lamán Estocolmo, ahí juega España. Al margen de lo de Griezmann, bueno, va a llevar el 8, Griezmann, que es el que ha dejado Saúl, que ya está en Londres con el Chelsea. Y en Barcelona ha cogido el 10 de Messi, Ansu Fati, que muchos lo han interpretado como un ejercicio de atrevimiento por parte de Ansu Fati y casi como un desafío, ¿no?, a su entorno, que en su día fue el entorno de Messi. Porque luego Ansu Fati primero estaba con Minguella, luego se fue con Rodrigo, el hermano de Messi, y ahora está con Méndez, ¿no?, si no me equivoco. O sea, ha saltado así. ¿Lo ves así? ¿Lo ves como un desafío coger el 10 de Messi?
A mí me ha alegrado esa
decisión. ¿No es un atrevimiento para ti?
Yo creo que no. Es un tipo que la presión parece, por su forma de jugar, que no va con él. Y si analizas fríamente la plantilla del Barcelona, tampoco salen muchos candidatos para llevar el 10. A mí me salía o Pedri o Ansu Fati. Porque lo de Coutinho me pareció una broma y creo que es mejor que lo lleve Ansu Fati, que es criado en la Masía, que no Pedri.
Lo de dejar el año en blanco para el 10, nah, en homenaje a Messi, no te...
No, porque yo, que soy de los que más he sufrido con la salida de Messi, entiendo que la vida sigue para todos, que Messi ya ha jugado con el Paris Saint-Germain y que el 10 en Barcelona es algo importante, que lo tiene que llevar a alguien.
A menos que vayan a retirar
el
10 por los siglos de los siglos, sí. Hay que hacerse a la idea de una vez por todas de que Messi no está aquí, sí. Y la mejor manera de evidenciarlo es que con el 10 del Barça juegue otro, y a mí la elección de Ansu me parece perfecta. Entiendo que tenía que ser para uno de la casa, sí. y lo que interpreto en todo caso es que el chaval tiene mucho valor y mucha seguridad en sí mismo.
El día
sería el primer acierto de la puerta de que llega el hombre. Porque vaya mes que lleva, sí. Madre mía.
Bueno, depende cómo miremos eso, Manolo.
Bueno, yo digo lo que yo oía y lo que yo cuando llegó le oí decir, vamos a intentar que se quede Messi. Luego le escuché decir que lo de Messi estaba, que iba, como decía la famosa frase aquella,
progresa
por buen camino.
Progresa adecuadamente.
Progresa adecuadamente. Luego le escuché que iban a sacar a veteranos a pesos pesados del club. Y al final, lo que he visto es que se le han ido 58 goles, o 50 y pico goles, que sigue los mismos pesos pesados del club, que la plantilla es más débil que el año pasado, y ya lo único que le falta, vamos, no sé qué otras cosas le falta, porque el hombre, desde luego, será porque el equipo está arruinado, pero no está haciendo muchas de las cosas que dijo que iba a hacer.
Bueno, el día tiene una gran noticia, y es que Sanidad y las comunidades autónomas han acordado aumentar a un 60% el aforo permitido en los estadios de primera y segunda división. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el Bernabéu se podría llegar a los 30.000 aficionados. ¿Es menos del 60%? Dirán ustedes. Sí, pero es que en el caso del Bernabéu, al estar de obras, hay que hacer un poco el porcentaje en función de la seguridad de las obras, de la pandemia. Ahí hay circunstancias excepcionales. Se calcula que en torno a 30.000. Luego nos lo cuenta Melchor. En el Camp Nou, 60.000, que ya es un aforo en condiciones. 60.000 personas en un partido del Camp Nou, vamos, había veces que iban 60.000 personas cuando no había pandemia.
60.000 para ver al Tridente, Luke de Jong, Depay y Bradway tienen un mérito tremendo.
Pero cuidado, que aquí no está de acuerdo la Generalitat y esto lo tiene
que validar. Vale.
Tiene que validar el Prosicat.
El Wanda Metropolitano, en torno a 40.000 personas, casi 40.000 personas, o sea que ya estamos hablando de aforos que le van a dar una calidez a los partidos muy importante. Ojalá que la situación siga mejorando y esto haga que a medida que avance la temporada podamos estar hablando de que no haya restricciones de ningún tipo. Los pabellones de la Liga CB pueden estar a un 40% de su capacidad. Nos ha dicho Fouto que la Liga está recopilando toda la documentación para valorar a qué organismos pueden denunciar la situación de los clubes Estado, como por ejemplo el Paris Saint-Germain. Creen que con el actual fair play financiero en Europa, el Paris Saint-Germain lo está incumpliendo y, por tanto, van a ir a por todas. Yo creo que el Emir está nerviosísimo con este asunto. Está ahora mismo temblando. Vamos, el Paris Saint-Germain se va a pegar un año disfrutando de lo que tiene la plantilla y haciendo historia, al menos con ese elenco de futbolistas. Hoy ha trascendido en Barcelona que el Barça está negociando con Koeman la renovación del contrato. Tiene muchos condicionantes esta renovación. Luego nos va a contar Elena Condis qué condicionantes y por qué. Y hay declaraciones de Ilaís Moriba, el exjugador del Barça ya, que se fue al Leipzig, que no quiso renovar con el Barça, que le amenazaron con dejarle un año en la grada, que ganaba 2 kilos y bueno, pues no quiso continuar. Y se le ha notado en la rueda de prensa dolido. Se le ha notado dolido especialmente con algunas cosas que se han dicho, dice, en medios de comunicación. Esto ha dicho Ilaís Moriba.
Sí, la verdad, yo creo que estos últimos meses yo creo que han sido los meses más difíciles de mi vida, como la mía y como la de mi familia. Hemos recibido mensajes feos, creo que no me lo merecía esos mensajes, ni tanto yo ni mi familia. Cosas que se han dicho, cosas que se han puesto en la prensa no han sido de buen juego limpio. Creo que han sido muchas mentiras. No voy a juzgar la afición del FC Barcelona por todo, por algunas personas.
Hemos invitado a Ilaís Moriba para que estuviera con nosotros y nos hablara de estas mentiras y de la situación. No tenemos respuesta. Mañana a las 9:45 en Solna, es España-Suecia. Tercer partido. ¿Cómo tercer? Yo creo que es cuarto, ¿no? Es cuarto partido de clasificación para el Mundial. Llevamos 3 jugados, ¿no, Lama?
Cuarto partido.
Cuarto partido. Para
2 ganados y 1 empatado.
¿Empatamos con quién? Con
la gente, por cierto, la gente, te voy a hacer una cosa y no te lo digo en broma. Luego te lo contará Miguel Ángel Díaz Boyarizo. La gente no se acuerda ni los resultados que hemos cosechado.
Bueno, te digo, yo sí me acuerdo porque lo he mirado. Hemos empatado con Grecia y hemos ganado a Georgia y a Kosovo.
Muy bien.
Es así, ¿no?
Pues así. Correcto. 1-1 sí, sí. Con Grecia, 1-2 con Kosovo, 3-1 con Georgia.
Siete puntos.
Bien. Sí, sí, 7 puntos. Bueno, el caso, que mañana tenemos que ganar a Suecia porque no queremos tener problemas para entrar en el Mundial.
Porque solo se clasificaba directamente Euro. Esa es la gracia.
Eso es, eso es. Bueno, ciclismo, Lagos de Covadonga, con agua, con mucho público y con un Roglic Arauz espectacular, ¿no?
Impresionante, un ataque a 62 de meta con Egan Bernal y muy decepcionante la actuación de Movistar, que no trabajó para cazarles en el tramo
de
previo.
Movistar, el equipo ciclista.
Sí, sí.
No rajes aquí de
sí,
Movistar.
Especialmente de Enric Mas y de
Superman. Vamos a concretar, a ver si me vas a meter en un lío, que era lo que me faltaba.
Si hubierais montado vosotros, habrías dicho otra cosa.
Para dos sitios que me quieren, pues, vamos a quedarnos con los dos.
Aún así, pese a lo decepcionante de los corredores de Movistar, tiene a los dos metidos en el podio, que parece que es lo que les vale tanto a Superman como a Enric Mas.
Marchante, ¿estás viendo la vuelta o no?
Hombre, claro. Vamos a ver mañana si les vale o no les vale. Yo creo que mañana va a ser una gran etapa.
Vale. Raikkonen ha anunciado que se retira al final de esta temporada. España ha sumado 2 bronces y 1 plata este miércoles en los Juegos Paralímpicos y tiene un total de 30 medallas. Y en tenis, buena jornada para los españoles en el US Open con victorias de Alcaraz, Bautista, Andújar, Muguruza y Sara Sorribes. Así que así viene el día, las 11:43. Y esto es solo el comienzo de una gran noche de radio. Tal cual. Una gran noche de radio la que tenemos por delante. Fernando Evangelio, hola Vangelis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Ha sido una gran noche de fútbol en Europa con los partidos o no?
Sí, bueno, ahora en la fase de clasificación para el Mundial, ahora cada noche va a haber muchos partidos, porque como se han concentrado 3 jornadas en 8 días, en los últimos meses del año, pues vamos a tener siempre muchos partidos. Hoy, sobre todo, son los que decías al principio en la apertura, sobre todo 3, y el más destacado, pues el que ha tenido a Cristiano Ronaldo, que ya es el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones.
Háblanos de Mbappé. ¿Estaba triste? O sea, ¿cómo se le veía? ¿Ojos rojos de haber llorado? ¿Cómo estaba?
Mbappé, te digo que ha hecho un par de jugadas, una en la primera parte y otra en la segunda, yéndose de su marcador y poniendo el pase atrás, que no le han entendido ni en la primera ni en la segunda jugada, pero yo le he visto... Sí, un pelín apagado. Le he visto pues todo lo contrario que le vi el otro día contra el Reims, que estaba enchufado, que estaba participando todo el rato. Cuando entró Messi estuvo todo el rato buscándole, marcó 2 goles y se salió. Hoy le he visto bastante más apagado. Es verdad que esa expulsión de Koundé en el arranque de la segunda parte, para mí expulsión justa, la ha tenido que revisar el VAR.
Totalmente.
Recuerdo que hasta ahora no había VAR en los partidos de clasificación para el Mundial y UEFA lo instauró a partir de esta jornada, pues justa expulsión de Koundé, y a partir de ahí Francia se ha tenido que dedicar a defenderse. Al final es empate a uno con Bosnia, que se ha adelantado con gol de Seco, y Mbappé ha jugado los 90, los 90 minutos menos el descuento, que es algo que yo no he entendido. O sea, Francia necesitaba marcar y ha quitado Deschamps a Mbappé en el minuto 90.
Te digo una cosa, mucho Francia, o sea, mucho equipo, tiene un plantillón tremendo, pero vamos, 1-1 con Bosnia en casa. O sea, sí, y viene de la Eurocopa que viene. O sea,
la primera parte, sobre todo, le ha costado lo que le hemos visto otras veces a Francia, que es cuando se le cierran equipos, cuando le cierran espacios,
sí, claro,
le cuesta.
A los grandes se le cierran siempre. O sea, es que con eso contamos. También se le cerraban a España en su mejor época. Pero de verdad, a mí me defrauda un poco este tipo de resultados en Francia, insisto, viniendo de la Eurocopa que venimos.
El juego de Francia tampoco es, Juanma, nunca demasiado vistoso. Aunque es verdad que antes de la Eurocopa habían hecho buenos partidos, sobre todo con Griezmann enlazando el juego.
Lama, ¿lo del bicho lo has visto o no has podido verlo ahí en Suecia?
No, aquí en Estocolmo, aquí nada más que hay 10 canales, lo he estado siguiendo a través de las páginas web. ¿Sí? Pero bueno, a mí es que lo del bicho no me extraña.
Pero es que...
Está
igual que hace 10 años, remata igual de cabeza.
No, a mí lo que me extraña del bicho es que la gente lo ningunee.
¿Pero quién lo ningunea?
No, te voy a explicar por qué. O sea, el bicho, el Manchester United, ha pagado por él 15 millones de euros. Cuando yo he estado escuchando este verano las atrocidades que se han pagado por algunos futbolistas, y yo digo, pero vamos a ver, este tío, repito, este año vuelve a meter 40 goles, pero vamos, no me voy a equivocar, una peseta con no sé cuántos años tiene ya, Evangelio está ahí.
36.
37. 36. Sí, bueno, claro, 37, cuesta 15, pero gana 50.
Por eso ha costado 15 también.
Ya. Sí, pero a lo mejor es que no es rentable. Vosotros mirad lo que cuesta y dividir entre goles.
El problema es poder pagarle. No es tanto ficharle como poderle pagar. Y respecto a eso, si se le pudiera pagar, uno de los que le han ofrecido este verano al Barcelona ha sido Cristiano. Y a Cristiano sin Messi, pues a lo mejor...
¿Te hubiera gustado, Miguel, que hubiera estado Cristiano en el Barça o no? Dime la verdad.
No me hubiera importado si solo pienso en mañana.
Sí, sí, claro, no, hombre, no. Hombre, no sé, a David Sánchez yo sé que le gusta más Bradway que Cristiano, pero yo creo que Cristiano le daría mejor papel.
No le queda otra, David.
Sí, hombre, si viene gratis, pues se le hace un hueco, pero no me pone Cristiano, a mí.
No. Cristiano no. En el Barça, ¿no?
No, más Bradway, con 36 años yo no lo ficho.
¿Cuántos tiene Agüero?
Es que yo Agüero tampoco lo hubiese fichado.
Pero Agüero, ¿cuántos tiene? ¿En serio? ¿34?
33, 34, ¿no?
33 para 34.
Sí.
Bueno, yo creo que es o un año menos que Messi o de la edad de Messi.
Sí, por ahí van.
Evangelio, ¿y el gol de Haaland? Que ese no lo he visto. ¿Has podido ver?
El gol de Haaland ha tenido un poquito de suerte, porque va Van Dijk al suelo con él, que marcar un gol delante de Van Dijk no es fácil. Y él termina sacando el remate, yo creo, con un poquito de fortuna. La bola entra flojito y el gol vale igual. Y unos minutos antes había tenido un mano a mano con el portero que le ha sacado el portero de los Países Bajos. Pero ha marcado su gol Haaland y Noruega ha empatado 1-1 con Holanda. De Cristiano, déjame decirte, Juanma, que antes de marcar ese doblete, en el minuto 89-95,
falló un penalti,
dos goles de cabeza, ha fallado un penalti.
Sí.
Lleva 111 goles, ya ha batido el récord de Ali Daei, el iraní. Y es, por lo tanto, el jugador con más goles en la historia de la selección.
Bueno, se ha quitado la camiseta en la celebración del segundo para mostrar otra vez cómo vuelve del verano. Impresionante. Y el árbitro le ha estado siguiendo por medio campo para sacarle la amarilla, por haberse quitado
para pedirle un autógrafo.
Sí, vamos, el árbitro iba muerto de risa, claro, a sacarle la amarilla.
Y luego, Juanma, en la entrevista que le ha hecho la tele portuguesa ha habido un momento curioso, porque ha estado hablando de lo importante que para él era el récord, que era un récord que llevaba anhelando mucho tiempo, y se ha notado el hambre que tenía Cristiano de superar esa cifra, y ha parado un momento la respuesta que le ha dado al periodista portugués para verse el segundo gol, que dice que no lo había visto, en el videomarcador. Ha visto el gol en el videomarcador y ha dicho, ¡qué golazo! Y ha seguido contestando al periodista portugués.
Es un fenómeno, ¿eh? Es un fenómeno.
Sí, es así y no se esconde.
Es un animal. Es como el que se ha ido al PSG. Son animales que no los puedes clonar, porque es que no va a haber otros como ellos.
Palomar, ¿cuántos va a meter este año en el United, Cristiano?
En el United, yo creo que en Liga rondará los 30, fíjate.
¡Joder! ¿30? ¿En Liga?
Yo creo que puede ser perfectamente el máximo goleador de la Liga Inglesa.
¿Cuántos dices tú, Evangelio?
Yo no lo descarto, ¿eh?
¿30?
Entre 25 y 30 en la Liga no lo descarto.
¿Cuántos metió en la Juve?
20 y pico.
Ahora te voy a decir enseguida la cifra. Pero no lo descarto porque tiene a Bruno Fernández, también su compañero en la selección, por detrás, y tiene mucha gente que le ponga centros. O sea, es que está en una situación también, Cristiano, para meter muchos goles en la Juve.
Y ahora los penaltis en el Lionel, ¿quién los va a tirar? ¿Cristiano
Barán,
o
Barán, Barán. Lo va a tirar Barán.
Sí. Bueno, este Bruno es un máquina, ¿eh? Sí.
¿Qué? En la Liga Italiana metió 29 goles la pasada temporada. Y la anterior 31.
Escucha, 29 en Italia.
En Italia. Bueno, Italia y, ya mira, es mira una liga goleadora Basilio, también, ¿eh?
Sí.
Faltó bastante más partidos de lo habitual, ¿eh?
En 33 partidos metió los 29 goles.
29 goles en 33 partidos. O sea,
sí, 0,89
o 0,90 por partido.
Se estaba acabado.
0,90 y pico, sí, sí. Qué vergüenza. ¿Eh?
Sí, luego,
claro, bueno, ¿ha habido algún partido más interesante por ahí o no? ¿O ya está todo contado de lo...
De selecciones gordas, que diría Paco, no. Pero te digo que Dinamarca, por ejemplo, sigue a lo suyo. Dinamarca lleva pleno en su grupo. Es verdad que no hay ninguna campeona del mundo en su grupo, pero lleva 4 de 4 porque hoy le ha vuelto a ganar 2-0 a Escocia. La Dinamarca, que nos gustó mucho en la Eurocopa, sigue enchufada.
Perfecto. Ahora hablamos más de todo lo que ha sido el mercado, ¿eh? Hay mucho que comentar de este mercado que ha movido, entre otros, a Messi, a Cristiano, a Griezmann,
a Sergio Ramos.
Espectacular. Un mercado que nos ha removido absolutamente a todos. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Que son de nuevo miles. Arau.
Pues están opinando en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, en la NBA los equipos retiran los dorsales de sus jugadores históricos como homenaje perpetuo y muestra de cariño por sus leyendas. Si el Barça no retira el 10 de Messi, es el enésimo insulto a un jugador irrepetible. Lo del Barça es increíble. En 4 años ha perdido a Neymar, a Suárez, a Messi y ahora a Griezmann. Lo de Mbappé ha sido un bajón, sí, pero como madridista veo al Barça y su temible delantera y la verdad es que me ayuda bastante. Lo que hizo el Sevilla con Koundé es exactamente lo mismo que lo que hizo el Paris Saint-Germain con Mbappé, renunciar a un pastizal para tener más opciones de conseguir objetivos deportivos. Eso sí, cada uno en su escala. Y dice otro oyente, no entiendo cómo David Sánchez puede decir que Griezmann no ha hecho nada en el Barça, cuando, por ejemplo, le recuerdo que el año pasado metió 20 goles y repartió 14 asistencias.
Pero si los números no son malos de Griezmann, pero que no es protagonista, no tiene incidencia, no tira del carro, si está lo de maquillar números, lo ha hecho muy bien en las dos temporadas que ha jugado, pero no ha sido un jugador referencial en el Barça.
No, los números de Griezmann no son de un jugador de 120, 130 millones.
Pero
de
a que tenéis la sospecha de que en el Atleti sí va a funcionar.
Seguro que sí. Sí.
Pues sí, porque es su hábitat y en el Barcelona no lo he encontrado ni con Messi ni sin Messi.
Sin Messi no ha tenido oportunidad, ¿eh?
No, pero bueno, sin Messi ha tenido la oportunidad que él ha querido.
Dos partidos.
No, ha tenido la oportunidad que él ha querido, que es la de irse. O sea, él sí podía haber elegido quedarse. Pero no, él lo que quería era irse.
Y el club quería que se fuera porque por dinero. Si es que las decisiones que ha tenido el Barça han sido económicas.
No,
pero ahí estoy yo con Miguel un poco.
Exactamente. Que él ya tenía claro desde hace tiempo que el Barça no era su hábitat con o sin Messi. Y él, cuando había opciones de salir del Barça, siempre dijo que él solo salía para volverse al Atlético de Madrid. Y cuando salió la oportunidad, se ha vuelto.
¿Lama?
Aparte, que hay una cosa, yo creo que Griezmann en este Barça, yo viendo cómo volvió a jugar Koeman 4-3-3, otra vez estaba condenado al fracaso. Porque es que él no podía jugar, es que el de falso 9 no sabe jugar. En banda no regatea un farol. Entonces, él va a jugar donde lo va a poner el Cholo, que va a ser detrás del punta. Que es donde se va a encontrar a gusto.
Bueno, pero
él se va a encontrar a gusto.
Que Griezmann no ha funcionado ni con el 4-3-3, ni con el 4-4-2, ni con ningún sistema que ha jugado en el Barça.
No, con el 4-4-2 sí que funcionaría, pero es que en el Barça yo nunca le he visto jugar ahí. Yo en el Barça le he visto jugar siempre en banda, le he visto jugar de falso 9, pero yo nunca le he visto jugar detrás de un delantero bueno.
Y muy lejos siempre de su nivel.
Lo que es verdad e innegable es que siempre ha trabajado como un animal.
Claro,
pero Miguel, estamos
con lo que es muy honrado, pero yo no pago 130 por un tío honrado.
Eso te iba a decir.
Yo prefiero fichar a un cabrón de 130 y que marque goles cada semana.
Pues eso es lo que te iba a decir, que para ese puesto, con esa inversión, ese futbolista pues no hace, su gran cualidad no tiene que ser la lucha descarnada del minuto 1 al 90. Está bien y es fantástico que un tío se entregue al equipo en cuerpo y alma, pero lo que buscaba en el Barcelona, entiendo, con su fichaje, eran esos 25 o 30 goles que no los he encontrado.
Bueno, que estamos en directo. Faltan 5 minutos para que sean las 12, las 11 en Canarias. Tenemos varios protagonistas esperando y muchas cosas que contarles aquí en El Partidazo.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.